Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
Objeción.
No ha lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señor.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
No se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Y a la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada
para todo el universo.
Gana esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas.
En el año 1983 hubo elecciones en Argentina después de 7 años de dictadura y sorpresivamente las ganó Raúl Alfonsín. Duro golpe para el peronismo, que muy rara vez había perdido una elección cuando había podido estar en las listas. Esta derrota del peronismo inició un proceso de renovación, así se llamó incluso el peronismo, que tuvo como principal caudillo a Antonio Cafiero y algunos que lo siguieron en distintos lugares del país. Pero en el año 89, cuando culminaba el gobierno de Alfonsín en un momento de una brutal hiperinflación, de tal modo que incluso Alfonsín tuvo que adelantar la entrega del poder, a último momento la interna peronista la gana un tal Carlos Menem, que derrota a Antonio Cafiero y le complica la vida a todos los que habían acompañado a Cafiero, a los renovadores. Y algo así le pasó a quien hoy nos acompaña, don Ricardo de Aparici, que fue gobernador allí entre 1987 y 1990. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, mucho gusto escucharlos.
Es un gusto para mí que estés acá, Ricardo. Sabes que yo te busqué y te convoqué y pospusimos esta entrevista para después de las elecciones, para no armar un revuelo innecesario, que además tampoco va a ser este ningún revuelo. Así que para nosotros es un gusto que estés aquí y para mí es, no sé si un gusto, un deber, las dos cosas, que la audiencia te conozca un poco más.
Estoy agradado de estar acá, así que lo que sea de uso y de estilo en este programa, dale nomás, que estoy dispuesto a tratar de dar mis opiniones en estos tiempos difíciles también de Argentina.
Seguramente alternemos con Ricardo cosas del pasado, pero me parece que más bien vamos a poner el acento en las cosas del presente, del gran presente, no de la coyuntura semanal, quizá algo hablemos, pero vamos a alternar entre ambas cosas con un mayor peso en el presente. Pero yo creo que es obligación de un periodista, y quizás también tuya, que hace mucho que no andás por los medios, de contar algunas cosas acerca del pasado, porque en un momento vos, Ricardo de Aparici, habías generado una gran expectativa en el campo peronista especialmente, y después de 3 años casi de gobierno, renunciaste. Y yo anduve por la calle preguntándole a la gente, muchos no te conocen, son jóvenes, esto ocurrió hace más de 20 años, y otros dicen, no, nos defraudó de Aparici porque teníamos muchas expectativas puestas en él, y el tipo se fue. ¿Querés contarnos cómo? No sé, comenzamos por el principio, bueno, si querés.
Me parece bien esto que decías inicialmente, de que más interesaba referirse al presente y al futuro. Estoy de acuerdo porque, como dijo un pensamiento que fijó ideología en todo el mundo durante muchísimos años, cuando se trató de este tipo de cosas, dijo, debemos entrar al porvenir sin retroceder. Es más importante entrar al porvenir sin retroceder. De manera que, pero no tengo ningún inconveniente en preguntas que vayan para atrás, retroactivas, o hacia el futuro, el presente, ningún problema. Así que, con respecto a la apreciación de que complicó al país el inesperado triunfo con respecto a lo de Alfonsín, su llegada.
La llegada de Menem.
La llegada de Alfonsín.
Ah, perdón, sí.
Que fue primero. Yo quiero recordar, y esto lo saben amigos y lo sabía el propio presidente Alfonsín, dirigentes del radicalismo de Jujuy, que hubo un momento mientras era candidato a presidente, ya casi en plena campaña, Alfonsín fue hasta mi casa en la calle San Martín con dirigentes del radicalismo a ofrecerme la candidatura a gobernador de la provincia en una suerte de coalición que podía armarse, y él quería que se armara con el peronismo o una parte del peronismo.
1983 estamos hablando.
Sí, insistía el doctor Alfonsín, a quien he respetado y respeto mucho desde el punto de vista de la democracia, en que encabezara una fórmula y también eligiera el vicegobernador por razones de confianza, decía él. El tiempo ratificó eso de que debía ser confiable un vice, y esto le pasó a Cristina últimamente, pero también esto registra antecedentes en el gobierno, por ejemplo, de Arturo Frondizi, los problemas que hubo con Gómez, y evidentemente es importante que el vice sea del mismo palo y que conjugue el mismo verbo político.
Esta es una noticia poco menos que asombrosa, que Alfonsín en 1983 te haya ofrecido el cargo de gobernador, y se lo haya ofrecido a un justicialista de pura cepa como sos vos.
Sí, yo venía de perder las elecciones internas, claro, de aquellas primeras internas que tuvo el peronismo, y venía de perder, si bien que habíamos hecho una muy buena elección, pero yo era candidato perdedor.
Te había ganado Carlos Snope, que finalmente resultó gobernador en el 83, ¿no es cierto?
Me dijo además con una terminología que no estaba en la jerga nuestra, en la jerga peronista, que lo que colgara debajo de la fórmula, vamos y vamos.
Está clarísimo.
Entonces yo le agradecí, valoré la actitud, pero le dije que yo era un hombre comprometido con el peronismo y que además venía de perder una interna y quedaba muy poco bien visto que encabezara la fórmula con otro partido. Y me expresó él que él estimaba que con el caudal que había sacado en las internas más lo que él sospechaba que tenía, se ganaba la elección de gobernador. Volví a manifestarle que tenía un compromiso y que yo había aceptado reglas de juego en el peronismo y que por tanto me debía someter a esas reglas. Me aseveró, porque lo decía con mucha convicción y muy enfáticamente, que él iba a ganar las elecciones y que un amigo personal y con quien yo tenía muy buena relación en la Cámara de Diputados de la Nación sería su ministro del Interior. Y efectivamente se refería a quien después que triunfó fue su ministro del Interior. Yo le manifesté que, bueno, si la gente decidía que él debía ser el presidente, estábamos conformes desde el punto de vista de las reglas de la democracia. Bueno, definitiva yo no acepté. Él estaba con dirigentes radicales en mi casa, en calle San Martín, y como con ese manejo que tenía y esa cintura, al despedirse me dijo: recuerde que yo voy a ser el presidente de la nación, su amigo Trócoli va a ser mi ministro del Interior. Y lo fue. Y luego, al pasar por una mesita donde estaba el teléfono, me dijo: recuerde que ese teléfono lo puede usar cuando quiera. De manera que esto siempre fue algo que me honró, por haber merecido una valoración de un hombre que hizo historia en la política argentina.
Y vos apenas tenías entonces 43 añitos, y 7 años antes vos eras, y 8 también, diputado nacional.
Sí, quiero también contar respecto a este tema histórico hoy, que yo le manifesté, porque él dijo: usted no quiere ser entonces gobernador, porque con lo que sacó la interna del peronismo más lo que tenemos nosotros, usted es el gobernador clavado.
Los políticos son todos iguales.
Entonces yo le dije: no es que yo no quiera ser gobernador, yo sí quiero ser gobernador y creo que lo voy a hacer, pero en tiempo propio y con los míos. Y así fue. Y cuando por primera vez nos reunimos los gobernadores peronistas, todavía con él en el gobierno
87,
sí, me miró y con todo afecto y con una sonrisa que le era característica me dijo: pendejo, te diste el gusto nomás. Bueno, son cosas del pasado.
Bueno, pero son colores que muchos oyentes seguramente no conocen y de los cuales han sido oscuros protagonistas nuestros oyentes, que han por ahí vivido los resultados de estas conversaciones.
Sí, y tuvo gestos que me honran, porque cuando estuve infartado, porque hubo un momento en que me infarté, tenía problemas cardiovasculares y estaba internado en el Hospital Italiano en Buenos Aires, fue a visitarme para ver cómo estaba. Y ahí se dio otra anécdota, porque como él ya no estaba en el gobierno y tenía los ojos muy hinchados, encapirotados, era notable, sí, hizo un chiste diciendo, como Menem ya estaba ahí, se había hecho algún retoque en la cara y decía que lo habían picado las avispas, cuando uno de nosotros le dijo, se lo ve bien, el doctor dijo, no, también, yo creo que también me tendría que hacer picar con las avispas. Bueno, él tuvo el gesto de visitarme cuando estaba infartado, cosa que en cambio no lo tuvo mi presidente, que era Menem.
Fuiste 2 años gobernador de Jujuy mientras él era presidente. ¿Cómo fue esa relación?
Sí, el ejercicio del mandato fue la mitad durante el gobierno de Alfonsín y la otra mitad con Menem.
Parece que hubo una mitad más fácil que la otra, ¿no?
Eran tiempos difíciles. Yo creo que el país atravesaba momentos muy singulares, muy difíciles, y bueno, a nosotros nos tocó insertar nuestra gestión en ese momento en que Alfonsín tenía que dejar y dejó el gobierno y Menem hacerse cargo de un país también incendiado.
Y vos en el medio, digamos, vos padeciendo el incendio de todo el país en la zona media de tu gobierno y después recibiendo en la presidencia a alguien, ahora sí, hacia quien vos no tenías mucha simpatía y él hacia vos menos, parece.
Menem. Sí, como todo Jujuy sabe, o si hace un ejercicio de memoria, sabe que mi gobierno no fue menemista para nada. Y era un momento difícil presupuestariamente para la provincia porque salía más dinero de lo que le entraba como recursos. Pero nosotros teníamos un crédito importante ante la nación, que era el juicio por regalías petroleras mal liquidadas a la provincia, y por lo cual esta provincia y otras provincias, Salta y otras más, demandaron a la nación. Vale recordar nomás que nosotros, al momento de retirarse mi gobierno, teníamos una deuda, la provincia tenía una deuda de 30 millones de dólares. Y que había venido así, este pasivo había venido ya de tiempo atrás, pero nosotros teníamos un crédito de 140 millones de dólares que nos debía la nación, más intereses, costas, y el problema de caja que en ese momento teníamos, es decir, la guita con la que nosotros podíamos ponernos al día con lo que debíamos en materia de sueldos y jornales, eran 10 millones, con 10 millones nos dábamos vuelta. Nosotros no pudimos conseguir que se nos anticipen unos mangos a cuenta de lo más o lo menos que resulte la planilla de liquidación por las regalías petroleras. Esos 10 millones con los que nosotros normalizábamos todo, no lo pude conseguir ni durante el gobierno de Alfonsín y tampoco durante el gobierno de Menem. De manera que nosotros miramos en función del tiempo y qué pequeño monto que era aquel, de que la deuda del Estado eran 30 millones en total, si miramos que hoy la provincia ha estado debiendo 1.100 millones de dólares, porque esto es para un poco más, un poco menos, 1.100 millones de dólares debe la provincia de Jujuy frente a aquellos 30 millones que se debían entonces.
Y 10 millones que te complicaron la vida porque estaban demorados los sueldos.
Sí, sí. En ese momento nosotros llegamos a la conclusión de que no nos daba la nación, en la provincia no podíamos realizar nuestros recursos, y entonces se estableció lo que llamamos el salario social garantizado. Y dijimos, bueno, con esta plata que disponemos, ¿hasta qué categoría podemos pagar de sueldo? comenzando por los más necesitados, por las menores categorías. Bueno, llegamos a la conclusión de que podíamos pagar hasta la 17, que era el pobrerío, digamos así, dentro de la estructura administrativa, de sueldos que ya eran magros. Y bueno, entonces pagábamos el salario social garantizado a los que tenían menores ingresos. Y a los que, en las categorías que iban de esa para arriba, entraban en un turno, en un cronograma, donde le pagábamos primero a tales reparticiones, después a la otra, y así se turnaba. Pero de la categoría 1 a la 17 pagábamos por aquello del salario social garantizado, que lo creamos nosotros como una cuestión que respondía a un estado de necesidad y de limitación financiera.
Estamos hoy, sábado 17 de diciembre, conversando con Ricardo de Aparici, aquí en el estudio de Radio Universidad. Los oyentes que quieran comunicarse, hacerle alguna pregunta, insultarlo, mandarle besitos, lo que sea, estamos en democracia, pueden llamar a los teléfonos de la radio, que son los de siempre, y además los vamos a decir en el corte. También se pueden comunicar a través del Facebook, La Bruja de las Palabras, y también a través de nuestro correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com. Así que no eras menemista, y en esa época yo me acuerdo, Menem, por ejemplo, intentó y logró cerrar los ferrocarriles. ¿Vos qué hiciste? ¿Tenías que obedecerlo porque para que te diera plata?
Bueno, vale recordar, y esto lo saben todos los compañeros de la Unión Ferroviaria y toda la ciudadanía de esa época, y está registrado en todos los medios de Jujuy, que siendo gobernador de la provincia me planté frente al Poder Central y organicé un tren de protesta contra el presidente de la República y su política de privatización de los ferrocarriles, y armamos un convoy, un tren que salió de acá de la estación central y que pueblo por pueblo iba parando en las estaciones de ferrocarril, y ahí hacíamos un acto repudiando la política central del gobierno de Menem, que quería y anunciaba ya la privatización de los ferrocarriles. Esto es importante recordar, porque creo que fue la única gobernación de la República que se le plantó al presidente Menem con una manifestación, porque aquel tren lo recuerdan todos los que viven y vivían en los pueblos y en todos los medios. Fue una clara manifestación de oposición a su política, como tampoco apoyamos de ninguna manera y nos opusimos a la privatización de la siderurgia, es decir, de Altos Hornos Zapla.
Claro, y yo he escuchado por allí que tu error, el error de Ricardo de Aparici, fue no recibirlo a Carlos Menem cuando vino acá de visita o como candidato. Y yo creo que mucho más error, entre comillas, fue haberse enfrentado a Carlos Menem en este tipo de políticas que para él eran centrales.
No, eso de que no lo recibí, no es verdad. Eso fue una creación de esas que suelen ocurrir en todos los tiempos. Pero si así hubiera sido, en todo caso diría que yo tengo una nariz grande, no solamente grande para olfatear las cosas del medio ambiente, sino también para olfatear la política. En todo caso, quiere decir que me di cuenta hacia dónde nos llevaba y no quería tener relación con él. Pero no es verdad. Eso es un invento de eso que en todos los gobiernos suceden.
No, pero es impresionante esto de lo del tren que me contás, que yo lo recuerdo porque lo viví en su momento, y no sé, uno se imagina que hoy cómo resuenan esas palabras cuando vemos el daño que ha producido el cierre de los ferrocarriles, cuando ahora sigue viva la esperanza de abrirlos. No sé, me imagino que lo menos que merecería es una película que además cinematográficamente sería bellísima, ¿no?
Esa es la verdad histórica, y además está registrada, documentada en todos los medios de la provincia de Jujuy. De manera que, y eso evidentemente también me hizo pagar algunos precios muy altos.
Vos desde un primer momento estabas en el sector de Cafiero, y cuando llegó la interna seguiste con Cafiero y perdiste. Y ganó Menem, Y eso te convirtió en una persona no muy grata para Carlos Menem, aunque lo conocías y tenías la amistad que suelen tener los políticos, supongo.
Sí, sí, la relación en lo personal era buena, porque esto era una cuestión de bien ser. Que pensáramos diferente era una cuestión política. Pero la relación en lo personal era muy buena. Él era, es un hombre con muy buen sentido del humor. Yo creo serlo también. Y entonces la relación transcurría fluidamente, pero incluso cuando un día le dije, pero si nos están debiendo 140 millones de dólares, ¿por qué no nos hace pagar 10 palos verdes a cuenta? Y con nosotros con esto terminamos con protestas y cosas que se daban en ese momento. Y él me dijo, yo he recibido un país incendiado. Y bueno, sí, bueno, pero 10 palos verdes no es nada frente a un acreedor de más de 140 millones de dólares. Pero no fue posible. De manera que no se nos suministró ningún auxilio de esa caja que nosotros pretendíamos.
El 14 de mayo de 1989, cuando Ricardo de Aparici llevaba un año y medio en el gobierno, ganó las elecciones Carlos Menem, yo lo recuerdo muy bien. Y yo que estaba por acá haciendo una intensa vida cerca del mundo político, a los pocos días, Ricardo, ya llegaron instrucciones de mucho peso de nación de que la cosa comenzaba a cambiar, pese a que no cambiaba el gobierno provincial, lo que es la influencia del gobierno de nación, ¿no? Que el ciudadano común yo creo que no la termina de advertir. Y bueno, si te fue complicando la vida, la gente se comenzó a quejar con el perro Santillán a la cabeza, que en aquel momento además tuvo, gracias a Menem o no, mucha promoción en los medios nacionales. El perro se convirtió en una persona admirada y querida en todo el país. Y bueno, y un año y pico después dijiste, me voy.
Bueno, era un dirigente sindical, social, político, que tenía el mérito de luchar por los sectores que él representaba y que eran sectores postergados. Y bueno, eso en todo dirigente, esté a favor o en contra de cada quien, eso es un mérito, porque está expresando los sentimientos y los intereses del momento. Pero respecto de ese tema, tal cual dijimos, como si fuera una premisa de entrada, que era preferible entrar al porvenir sin retroceder en el tiempo, en este caso, yo creo que hay tantas complicaciones en Argentina de hoy, tantas cosas que faltan realizar, tanto drama para sectores marginados, que usemos las energías, en todo caso, para conversar un poco de esas cosas y de usar las energías, si me permitís, ¿no? Usemos las energías no para remover un pasado que nos divide, sino que más bien usemos esas energías para generar condiciones a futuro que nos permitan superar las contradicciones y nos permitan superar los antagonismos. Yo preferiría el resto de mis energías, que todavía son muchas, usarla de cara al futuro, que es lo que se merecen los jóvenes y todos aquellos que están marginados de una vida digna en Argentina.
Este es Ricardo de Aparici, que al día siguiente de renunciar, un año antes de cumplir su mandato, desde el día siguiente de renunciar, anda por la calle y cualquiera se lo puede encontrar en alguna de las confiterías más transitadas de la ciudad. Y la pregunta que él acaba de no responder, usted se la puede hacer a él, porque yo se la he hecho y él me ha contestado con toda franqueza los motivos de su renuncia y demás, pero tomo la respuesta de Ricardo y le aclaro al oyente que no es para silenciar la respuesta, sino, como él dice, para dedicarnos a cosas más fructíferas, por lo menos. Nos vamos a una tanda comercial, en el próximo bloque hablamos del presente y del futuro. Vamos.